Fui acosada por personas en Twitter que empezaron a decirme que era muy tonta, que debería ser despedida y que debería suicidarme. Todo eso solo por un artículo.
Quien habla es Mary Krishan, una periodista de BuzzFeed que escribió un artículo sobre el tamaño de los bolsillos de los pantalones de las mujeres. Esto es acoso en línea y en los últimos años los casos han ido en aumento. Mi nombre es Laura López y estoy en París. Desde aquí investigaré cómo se da el fenómeno del ciberacoso a mujeres periodistas en Francia. Según Reporteros Sin Fronteras, el 73% de la violencia machista a mujeres periodistas se da en Internet. Además, la UNESCO reportó en el 2021 que 7 de cada 10 reporteras habían sufrido alguna vez de ciberacoso.
Mi mayor miedo era que todo se escalara, porque conozco historias en las que las amenazas a periodistas salieron de lo virtual y fueron muy dañinas.
Según la UNESCO, el 20% de las mujeres que se enfrentaron a agresiones físicas encontraron un vínculo entre estas y el ciberacoso que recibieron. Elodie Vial, consultora sobre acoso en línea periodistas para la organización PEN America, habla más sobre esta correlación.
Hay una conexión directa entre ser acosada en línea y ser atacada físicamente. Por ejemplo, la periodista Daphne Caruana Galizia fue asesinada hace 4 años en Malta y antes de su muerte, definitivamente, había recibido insultos y amenazas en Internet.
Daphne was arrested online. El acoso virtual va desde mensajes insultantes como los que recibió Marie hasta chantajes, montajes pornográficos o amenazas. En cualquier escenario, el ciberacoso tiene consecuencias, entre ellas psicológicas.
Por mi trabajo uso mucho Twitter, así que cada vez que me siento a trabajar abro en el computador una ventana con esta red y ese día tenía muchas notificaciones de mensajes y fue loco porque no me pude concentrar en nada más. No fui capaz de hacer mi trabajo ese día o el siguiente.
En el peor de los escenarios, las mujeres reciben violencia con contenido sexual. Guilherme Canela, jefe del Área de Libertad de Expresión y Protección a Periodistas en UNESCO, ha analizado junto a su equipo este tema.
Las mujeres periodistas sufren con mucha frecuencia. Primero, una violencia de contenido sexual, o sea, eso está muy presente, con lenguaje, con uso de lenguaje con contenido sexual, con uso de imágenes con contenido sexual. La otra cosa que nos reportan es que las mujeres periodistas reciben mucha violencia en línea relacionada con amenazas a sus familias.
Este tipo de violencia la sufrió la periodista Nadia Adam en 2017 cuando fue atacada luego de que criticara un foro en línea que tenía comentarios machistas. Esto fue lo que dijo Nadia en ese año durante una entrevista en Televisión Nacional.
Recibí un mensaje que decía, hola, ¿cómo está? Y al lado ponía el nombre de mi hija. Eso me heló la sangre. Me inscribieron contra mi voluntad en todas las páginas de citas y de porno y pusieron fotos mías.
Las mujeres que tratan temas de igualdad de género suelen estar más expuestas a esta clase de ataques.
Se rechaza al feminismo e indirectamente a la mujer. Es algo que siempre ha existido en Internet y en la vida, porque además yo cumplo todos los requisitos, porque soy de izquierda, periodista y árabe.
Como dice Nadia Adam, las mujeres que hacen parte de otros grupos discriminados se pueden ver enfrentadas a una mayor violencia. Por ejemplo, si son afrodescendientes, extranjeras o parte de la comunidad LGBTIQ+. Según Guilherme Canela, otras periodistas que informan sobre otros temas como política o incluso deportes o cultura también son ciberacosadas.
Hay un target en particular en generar violencia contra mujeres periodistas que cubren estas cosas. Después, el lenguaje de ¿qué estás haciendo tú ahí cubriendo este tema siendo mujer? Entonces, temas como deportes, temas como la llamada alta política, etcétera, etcétera. Entonces hay una cuestión de decir, yo te amenazo porque tú no deberías estar cubriendo este tema por ser mujer.
En Francia, el ciberacoso es un delito sancionable con 2 años de cárcel y 30.000 euros de multa. En el caso de Nadia, han sido juzgadas 2 personas de las 7 contra las cuales se presentaron denuncias. En otros casos, ni siquiera hubo condenas. También en 2017, la periodista Julie Hernau fue ciberacosada por un grupo neonazi luego de que ella publicara una reseña de un bar en el que los encargados elogiaban la colonización. Por este caso, a inicios del 2020, solo hubo una condena. Para Julie, el Estado mismo permite que haya impunidad.
Los acosadores se aprovechan de un sistema judicial que no está adaptado para castigarlos. Interpuse 5 denuncias por injuria, amenaza de muerte y solo una por ciberacoso. Pero esta no fue tenida en cuenta integralmente. En el caso.
Por esto, el papel que tienen los estados y su sistema judicial juega un papel crucial en la lucha contra el acoso en línea. Guillermo Canela así lo explica.
Por ejemplo, la investigación de crímenes digitales es una investigación compleja que requiere ciertas habilidades de las fiscalías y, por lo tanto, los servicios de los ministerios públicos y los servicios de fiscalía tienen que incluir estas capacidades, o sea, cómo investigamos estos crímenes contra mujeres periodistas, ¿no? Por acá hay un papel importante del Estado que necesita decir, ok, por ejemplo, cómo estos mecanismos de protección están o no están y van a incorporar la perspectiva de género.
En el caso de Julie Hernau, la organización Reporteros Sin Fronteras la acompañó en el litigio de su caso.
Gasté miles de euros y 2 años de mi vida para que se condenara a solo uno de mis acosadores. Y está bien que haya habido una judicialización, pero no es suficiente. El ciberacoso es algo muy grave.
Pero los estados no son los únicos en tener tareas por cumplir en este tema. Reporteros Sin Fronteras ha trabajado para que las compañías cambien sus políticas y prácticas.
Hemos también tratado de forzar a las redes sociales para que protejan mejor a las periodistas. Por ejemplo, presentamos una queja por prácticas comerciales engañosas ante Facebook, pues esta se compromete a proteger a los usuarios, pero hemos encontrado que no respetan esto en caso de acosos a periodistas.
La organización PEN América publicó este año una serie de recomendaciones con herramientas claras que las redes sociales pueden tomar para luchar contra el ciberacoso. Elodie Vial, consultora para PEN América, habla más sobre esto.
Por ejemplo, crear un botón de emergencia para que si alguna periodista lo activa, se pueda desencadenar un sistema de protección. Queremos que Facebook también cree un sistema de documentación, porque es muy doloroso que las periodistas tengan que lidiar con los mensajes de acoso, pero además deben realizar toda la documentación de su propio caso.
Y ahora nos movemos a las salas de redacción, donde muchas veces el ciberacoso es pasado por alto. La forma en la que las y los editores lidian con el ciberacoso puede marcar la diferencia en cómo la periodista se ve afectada. En el caso de Nadia y Marie, sus empleadores las apoyaron completamente. Esto fue lo que dijo Nadia Adam en una entrevista durante el 2017.
Me dieron protección domiciliaria. En mi emisora, Europe 1, han sido geniales y mi otro empleador, Arte, vigiló mi casa y la escuela de mi hija.
Y aunque Marie Christian no recibió un esquema de protección, sí se sintió respaldada por su medio.
Tuve la suerte de que mi editor en jefe conocía muy bien este fenómeno, entonces estuve respaldada por ella. Pero puede ser muy problemático cuando tu jefe no está enterado de este tipo de acoso o a veces ni siquiera le importa.
Sin embargo, según las estadísticas de UNESCO, Marie y Nadia forman parte de una minoría que fue apoyada por el medio para el que trabajaban.
Muy bajo de mujeres periodistas que sufrieron violencia en línea se sintieron amparadas, se sintieron auxiliadas por sus propias empresas de medios. Entonces, acá hay la necesidad de que las empresas de medios desarrollen una estrategia para apoyar sus propios periodistas en lidiar con en situaciones como estas.
El ciberacoso es un fenómeno que va en aumento, aunque no es algo reciente. Sin embargo, las salas de redacción aún no tienen protocolos claros. Y por esto, las respuestas que se dan a las periodistas dependen de la buena voluntad de quienes están en los puestos de liderazgo. Elodie Vial habla más de las realidades de las salas de redacción.
En el periodismo no nos gusta hablar del bienestar. Decimos que tenemos que ser fuertes, especialmente las mujeres periodistas. Ellas no se quieren quejar, porque van a pensar que eres débil y tienes que pelear contra eso.
Para Reporteros Sin Fronteras, las salas de redacción han tardado en tomar medidas porque se ha minimizado el problema. A Pavol, el encargado de la zona Europa de esta ONG, se le ocurren otro tipo de medidas que se podrían implementar.
Las salas de redacción deberían ser responsables de dar asistencia psicológica cuando las periodistas se enfrentan al ciberacoso. También podrían entrenar a sus periodistas en cómo responder o tener expertos en las salas de redacción que puedan ayudar a manejar la situación.
Debido a que solo hasta los últimos años se ha hablado de este tema, aún no hay suficientes investigaciones que permitan entender mejor el ciberacoso en Francia en comparación con otros países, por ejemplo. Y es por esto que para Elodie los esfuerzos para entender mejor este tema tienen que ser mucho más grandes.
Esto es un asunto democrático. Esta es una batalla para salvaguardar la calidad del debate público.
Y mientras cada institución o empresa francesa involucrada en esta problemática toma cartas en el asunto, se puede, por un lado, acceder al Manual contra el Acoso en Línea de PEN América, que está disponible en español, inglés y francés. Y por otro lado, también se puede denunciar el ciberacoso a Reporteros Sin Fronteras, quienes ofrecen ayuda psicológica y legal. Las periodistas francesas en el blanco del ciberacoso. Un reportaje realizado por Laura Alejandra López para Radio Francia Internacional, con la realización técnica de Matthew Duxami.